Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y hoy tenemos la satisfacción, y además se lo tengo que agradecer enormemente, porque el amigo Paco Membrillo, que nos visita desde Valverde, ha tenido que hacer un esfuerzo porque tiene las piernas un poquito delicadas y subir aquí a la emisora ya le ha costado un poquito de trabajo, pero viene con tanta ilusión que yo creo que lo ha hecho digamos corriendo. Tenemos también con nosotros, que es la artífice de que nos han puesto en contacto, a nuestra amiga Oliva, y nos acompaña la señora de Paco Membrillo, Manoli Contioso. Con ellos vamos a hablar de la afición de este hombre, que ha sido contable en Valverde, pero que hoy día es, no sé cómo calificarlo, porque es que me trae aquí un laboratorio de medicinas todas naturales. Antes de entrar aquí en los estudios, me ha estado ahí explicando un poquito. Yo algunas plantas sí, las conozco, y otras no tengo ni puñetera idea cómo era. Me ha enseñado una raíz que no sabía, que la raíz de la gamonita, de los jamones, como nosotros decimos, eran así. Yo nunca me ha dado por sacar una raíz de un gamón. Yo he cogido el gamón, lo he cortado para hacer las antorchas en mi pueblo, pero lo de las raíces he pasado totalmente de ellas. Y así me ha ido enseñando un montón de plantas, todas medicinales, y de eso vamos a hablar. Bueno, Paco, vamos a empezar cuando tú quieras. Empieza a hablar de estas plantas. Primero, ¿la afición esta cómo te viene a ti? ¿Desde cuándo?
Bueno, pues la afición me viene desde pequeño, pero como yo empecé a trabajar a los 13 años, pues digamos, me ha gustado siempre mucho el campo. He escrito mucho sobre las plantas medicinales porque me han gustado, y en mi casa mi abuela hacía ungüentos con algunas de ellas, pero después no he podido trabajar con ellas hasta que no me ha llegado la jubilación. Entonces, pues, como la verdaderamente las conozco, la del entorno nuestro, la que se cría en la provincia, más en el entorno en el contorno de mi pueblo. Y con esas plantas, pues, ligando unas con otras, preguntando a personas de edad, y me he ido informando y he ido combinando hasta hacer algunos productos naturales para picaduras de insectos, para golpes, para quemaduras y diversas cosas, así hasta una cantidad de 40 o 50 tipos de recetas naturales.
Bueno, voy a empezar a preguntarte, porque como las tengo aquí, además he tenido el detalle de regalármela. ¿Qué es esto?
Esta es otra, es una afición más tardía. Esto es una crema natural, una crema facial, pero esto ya entra en la parte más que de cosas naturales, más de cosméticos. Está hecho con productos naturales, pero es ya una base cosmética. Esto es una crema para la cara que tiene una base hidratante, y después se le pone colágeno, elastina y ácido hialurónico. Esto hace que la piel, tiene dos tipos de ácido hialurónico, y la piel, digamos, se rellena las pequeñas arrugas desde fuera hacia adentro. Esa es la propiedad del ácido hialurónico. El colágeno lo que hace es alimentar la piel, y la elastina que lleva también es para que los tejidos no se rompan. Esto concretamente es lo que lleva esta crema.
Bueno, vamos a seguir con otra. Esta es la que tenemos aquí encima. Esto es una pastilla de jabón a simple vista, pero ¿qué es?
Esta es una pastilla de jabón totalmente natural. Lleva una base de glicerina natural, a la que también le he puesto aceite de hipérico, que ha estado macerado en aceite de oliva. Y el aceite de hipérico lo que hace es que elimina las pequeñas manchas que hay en la cara, las pequeñas imperfecciones de algún granito o algo. También lleva pulpa de aloe vera natural, lleva un poquito de miel, que también va muy bien para la piel, y una gotita de aceite esencial de lavanda como, digamos, un poco relajante. Es una pastilla muy hidratante y esta sí, todos los productos son 100% naturales.
No, tú lo que te son todos 100% naturales, aquí no hay ninguna cosa artificial. Y vamos a ver, el último obsequio. Uh-huh. Dos barras de labios, que yo de momento no me pinto, pero estoy ya empezando a pensar si me tengo que pintar los labios.
Bueno, estos no son barras de labios propiamente, son barras protectoras, barras para proteger los labios, pues de las grietas, en fin, de cuando hay cambios de tiempo bruscos y hay muchas personas que se le agrietan los labios. Una es con formato de cacao y otra de coco, o sea, sabor cacao y sabor coco. La base es prácticamente la misma. Es manteca de karité y manteca de coco que se combinan y después se le ponen un poquito de cacao natural o en este caso el aceite, o sea, un poquito de esencia de coco también natural. Esto es un protector de labios.
Bueno, pues ya vamos a seguir con lo que tienes ahí.
Voy a poner aquí las hierbas prácticamente las que yo suelo utilizar más. Estas son las hierbas que yo más utilizo.
Bueno, empezamos por la que tú quieras.
Empezamos por el hipérico, que esta es una planta que se da ahora en este tiempo. Llamada también hierba de San Juan. De San Juan no es porque crezca como mucha gente cree por la fecha de San Juan. Eso depende del tiempo cuando florece. Se llama hierba también de San Juan porque en las candelas, en las hogueras de San Juan, las antiguamente llamadas brujas las quemaban en las candelas. Y esta hierba también se llama hierba del soldado. Esto lo descubrieron los monjes en la Edad Media y descubrieron que el aceite de esta planta, o sea, metiendo esta planta, madurándola en aceite durante 50 días, pues lo que esta planta deja su propiedad en el aceite y los heridos que eran tratados, los heridos de espada, lógicamente en aquellos tiempos, observaron los monjes que el 70% no se infectaban las heridas. Y desde entonces pues se ha utilizado para heridas, para quemaduras, para golpes. Los arrieros la conocían desde muy antiguo, igual que la paletosa. Entonces, para las heridas que le hacían a las cabalgaduras, los cerones de esparto, pues la trataban con este aceite o bien infusionándola con agua y haciendo un emplasto. Esta hierba, combinada con esta que tengo aquí, que es caléndula, la caléndula es muy buena para la piel, para cualquier defecto de la piel. Pero si combinamos la caléndula y el hipérico, lo que nos va a poner, una se va a potenciar con la otra y lo que hace es que, digamos, la caléndula tiene, las dos son curativas para la piel, pero el hipérico, además de que es muy buena para cicatrizar y para curar, la primera propiedad que tiene es que es analgésica, y ante una quemadura o una picadura de insecto o un golpe, lo primero que quita es el dolor. Eso es, si la combinamos con caléndula, pues nos va a servir para quemaduras y heridas. Si la combinamos con árnica, nos va a servir para golpes y contusiones. Hay que tener en cuenta que el árnica, si existe un golpe con sangre, el árnica no va bien con la sangre. Hay que evitarla. Se puede utilizar contra un morado, contra una torcedura, pero que no haya sangre. Y si el hipérico lo combinamos con el yantén, que es esta hierba, la hierba de las siete venas, la tengo aquí porque me la trajeron ayer tengo bastante en casa para secarla.
Hemos de decir que el yantén.
Yantén mayor
es una especie de hoja de col, con siete venas.
Es la planta de las siete venas. Y esta planta, aparte de que es muy buena para las picadoras de insectos, se le conoce también como la tirita del campo. Si un día nos vemos, esta planta crece bastante en el campo. La hay también que se llama llantén menor, que el efecto es exactamente el mismo.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre el llantén mayor y el llantén menor?
Que la hoja es bastante más pequeña.
Pero sigue teniendo 7 venas.
Sigue, no, la de llantén menor creo que tiene 5 venas. Ya. Y entonces, pues, pero vamos, el efecto es exactamente el mismo. Si un día nos cortamos, tenemos una pequeña rozadura de una caída o algo, cogemos un trozo de hoja o la hoja entera, si no es muy grande, la mascamos un poquito y nos la aplicamos directamente sobre la herida y nos va a hacer el efecto de una tirita, nos va a cortar la hemorragia y nos va a ir cicatrizando.
Una especie de tirita natural.
Esta es una tirita natural, aparte que sirve también como infusión para gastroenteritis, para los resfriados, para las afecciones de garganta. Esta es una planta muy vulgar, que la tratamos a veces como mala hierba, y es una planta con unas propiedades extraordinarias.
Sí, no, los que no tenemos ni idea siquiera, pues para nosotros son, vamos a ver en el campo las margaritas, las amapolas y cuatro más, pero las demás nos pasan desapercibidas, porque natural, es que no entendemos ni, y tenemos, digamos que tenemos la farmacia a nuestros pies.
A nuestros pies, afortunadamente en la zona nuestra de, y sobre todo en el Andévalo, hay una cantidad de plantas medicinales. Hay casi remedio casi para todo. Bueno, yo siempre digo que yo no me gusta tratar nada más que afecciones exteriores, porque para las interiores es mejor ir al médico, salvo algunas infusiones, por ejemplo, como estas dos que tengo aquí, que estas dos infusiones están muy probadas, y en vez de la tenemos en el campo, y es mejor que comprarla en la farmacia, que están más desvirtuada.
Vamos a decirlo ahora que no nos escucha ningún farmacéutico. ¿Cómo nos escucha algún farmacéutico? Y dirá, no, eso no vale.
Bueno, pues tenemos aquí una que es muy muy conocida por la gente, que es la cola de caballo.
Esa sí, por lo menos es más popular.
La cola de caballo es diurética, sobre todo. Y la cola de caballo, lo que sí la gente no conoce muchas veces, es que la cola de caballo no se puede coger en primavera cuando tiene todas las hojitas, como tiene la cola de caballo, porque la propiedad de la cola de caballo está en el tallo, y el tallo hay que recogerlo a final de verano cuando está seco. Ahí es donde está la verdadera propiedad de la cola de caballo.
Muy bien.
Después tenemos el espino albar, vulgarmente llamado en la zona tila, pero no es una tila, esto es un arbusto que también se llama majuelo. Su nombre es espino albar o majuelo. No quiero decir nombre de científico porque es muy complicado.
No, igual, si lo dices, no nos vamos a enterar.
Y esta planta tiene el mismo efecto que la tila, pero potenciado. Es más fuerte que la tila. Además, es un tónico para cardíaco excelente, para las taquicardias y para estas infusiones. Me atrevo a decirlo porque se han tomado pues de siempre. La he visto tomar en mi casa y a nadie le ha perjudicado esto.
En realidad, para los nervios sirve también como lo
hay. Sí, sí, claro. El mismo efecto que la tila. Sí. Es calmante, pero además, verdaderamente su efecto es para el corazón. Calma algunos, las pequeñas taquicardias, en fin, y digamos es un tónico muy bueno para el corazón, pero normalmente se toma para la ansiedad o para los nervios, para estados nerviosos, con un efecto mayor que la tila auténtica.
Bueno, le voy a preguntar a tu mujer, porque yo supongo que la casa será un laboratorio, ¿no?
Pues sí. Está todo lleno de bolsas con hierba. Y sobre todo el piso, en un sitio donde hay corriente, me pone cartones y todo lleno de hierba. Que la muchacha que viene a limpiar me dice, ya me tienes esto otra vez todo lleno de hierba.
Bueno, eso te iba a preguntar yo, digo, ¿y la limpieza cómo la hace?
Pues poco a poco echando la hierba con el cartón, porque las pone a secar encima de un cartón, y que le dé el aire por los dos lados. Hay balcones en los dos lados y me abre las ventanas de los dos lados para que circule el aire y la seque.
Como si estuviera, digamos, secando higo.
Sí, más prácticamente igual.
Con una estera, ¿no?
Sí, prácticamente igual.
Algunos días estará usted hasta dónde, ¿no?
Sí.
Yo, conociendo a las mujeres, con su limpieza, con sus cosas, a mí me pasa lo mismo, que tengo todo lleno, soy un desastre, yo comprendo que yo soy un desastre, y tengo todo lleno de papeles por aquí, por allí, y los dejo en cualquier sitio. Y la mujer se pone negra, porque hay que ver, aquí me las has dejado, y tú es que no tienes que quitar nada, y yo cuando tengo que limpiar, bueno, nosotros estamos con la limpieza. En fin, muy bien, muchas gracias, Manoli. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué me traes por ahí más? ¿Tienes alguna otra cosa?
Estas son, bueno, traigo también aquí esto por curiosidad, porque me lo comentó un amigo que su madre se había, tenía un problema de tensión, de que la tensión en la baja la tenía muy alta, y todos sabemos que la tensión baja, alta, es la más difícil de bajar. Entonces me dijo cómo alguien de Campos le había dicho que con el palo sanguíneo, que esto vemos aquí que es un palo aparentemente normal, como un palo cualquiera, pues una infusión continuada de este palo durante 15-20 días, he de decir ahora que lo he dicho, de 15-20 días, las infusiones de plantas naturales no se pueden prolongar más de 15 días. Se pueden tomar durante 15 días y después, si queremos seguir tomándolas, hay que parar 15 días y volver a empezar otra vez.
Sí, no tomar un mes entero.
No.
15 días, descansar 15 días y otra vez.
Y empezar otra vez. Y este palo, pues, tiene la virtud de bajar los picos de tensión baja. Que, como digo, para la tensión alta, pues hay muchas plantas que la bajan. Una muy corriente, por decir ahora que estamos hablando de tensión alta, es la hoja de olivo, por ejemplo.
La hoja de olivo,
en infusión.
Para la tensión.
Baja la tensión alta, sí. Es una planta. Bueno,
que de esas tenemos muchas.
De eso es lo que queramos.
Esa sí, esa tenemos.
Bueno. Otra cosa que pido hablando de esto es que cuando vayamos a recoger plantas, lo digo en todos los programas en que he intervenido, por favor, no acaben con ellas donde estén. Siempre cuando cojamos de una mata a la planta, hay que dejar unos cuantos de capullo, de flores o de lo que sea. Si no, acabaremos esquilmando la planta y no pudiéndola coger al otro año. Hay que siempre respetar y no acabar con el entorno.
Sí, para evitar que
desaparezca.
Si de esa planta hay poca y vamos a cogerla mucha gente, indudablemente, si no dejamos una flor que tenga la semilla para que pueda criar, pues nos la hemos cargado.
Y otra cosa es que debemos coger la parte que vayamos a necesitar de la planta, no cogerla entera. Yo aquí tengo, por ejemplo, lo que digo, el hipérico. El hipérico es una planta que lo único que se utiliza es la sumidad floral, la parte de arriba. Como veo, lo tengo cortado a 2 centímetros de la planta. Esto está cortado natural, no está recortado ni nada. Porque además tenemos la ventaja de que si la floración ha sido muy temprana, si cortamos solamente las puntas, cuando pasen 14 o 15 días vuelve a brotar otra vez. Si la arrancamos de raíz, pues entonces la hemos perdido ya definitivamente.
Muy bien. ¿Tenemos más plantas todavía?
Como plantas no. No he querido traer más porque plantas. Esto es lo que yo normalmente más utilizo. Utilizo también otras plantas como la ruda, utilizo también la birroja, utilizo el castaño de India.
Estos son raíces, ¿no?
Estos son raíces. Esta raíz es una raíz de viborera. La viborera, como se conoce actualmente, es una flor que no es esta. Es la chupamieles, como he dicho siempre, que los niños las cogíamos, las arrancábamos y tienen un poquito de néctar cuando se arranca. Es una morada que la habremos visto muchas veces. Y además
quiero recordar eso cuando chingo.
Sí.
Pero yo sé que se cogía una porque estaba dulce, no sé qué.
Estaba dulce. Se chupaba la chupamieles Y esa se llama también viborera porque la apariencia cuando está abierta es la de una víbora con la boca abierta. Pero esta le llamamos en Valverde viborera. Esta es una raíz de los candilitos. Alguna gente lo conocerá por esto.
Las candileas o candiles.
O los candiles. Esta es una raíz muy profunda. Hay que... Se queda enterrada por lo menos a 40 centímetros de la superficie y sí, hay que marcarla.
Sin embargo, Paco, el candil se ve muy tiernecito.
Muy tierno.
Mira que mi pueblo de candil es de esto, ¿no? Lo que no me figuraba nunca que la raíz era tan enorme.
Y tan profunda. Hay que marcarla cuando está el candil en floración porque después el candil se pierde y si no la marcamos con una estaquita con algo no sabemos después dónde está. Hay que marcarla en primavera porque hay que sacarla a final de verano.
Que ya el candil ha desaparecido.
No, ya el candil ha desaparecido. Si no la hemos marcado previamente no sabemos dónde está.
Ni tanto.
Y después hay que sacarla a final de verano porque estas las raíces si las cogemos en primavera están cargadas de agua y se van a pudrir. Entonces hay que esperar a que llegue el final de verano que estén secas. Y esta sirve, normalmente se utiliza, esto es un antiveneno que utilizaban los cazadores para las picaduras de víboras. Entonces esto se cogía, se rayaba, esto suelta un polvo blanco, se rayaba la cantidad con una aspirina y si le picaba un perro o una persona, pues se tomaba con agua y era, digamos, como un antiveneno. Ya hoy con los asterbites y con otras cosas, pues ya no... Pero vamos, antiguamente los cazadores la llevaban bien rayada ya en un bote o bien en la raíz y la rayaban en el momento que la debían de utilizar.
Pero es amarga, ¿no?
Es muy amarga. Es una raíz muy amarga. Y esto que tenemos aquí son raíces de gamonita, de los gamones. La raíz de los gamones, esto hay que utilizarla, también se coge a final de verano, porque si la cogemos en primavera, lo que hemos hablado antes, pues están llenas de agua y se nos van a pudrir.
Esta no es tan difícil de encontrarla, porque el gamón queda seco, pero queda la planta.
Queda la vara, efectivamente. Esto, pues, aunque el gamón es una sola vara, cuando sacamos la raíz hay lo menos 5 o 6 raíces de esta. O sea, cada gamón tiene lo menos 5 o 6 raíces. Y esto la cogemos a final de verano. Si la queremos conservar, porque si no se vacían, hay que congelarla. Y sacarla en el momento que la vayamos a utilizar. Para lo que sirve es para los herpes que nos salen por la boca. Y es simplemente bueno, parte.
Los herpes... En los exteriores también, ¿no?
En los exteriores. Esta planta la cortamos por la mitad, la presionamos un poquito. Si está muy seca, la humedecemos un poquito nada más y nos la pasamos por el herpes y casi garantizado que en 2 días no hay herpes.
Bueno, pues eso es bueno saberlo. Sobre todo para los que tengan niños ahora de 14, 15 años.
Sí, sobre todo para
porque creo que son los que más pueden...
Son los que más me la piden.
¿Tenemos alguna cosita más por ahí?
Pues ya lo que tengo son productos que están elaborados, que es como yo ya los preparo. Esta crema, pues, es una crema para las quemaduras. Eso lleva el hipérico que hemos hablado antes, caléndula, esas hierbas previamente han estado maceradas en aceite de oliva durante 50 días. Lleva caléndula, hipérico, cera de abejas natural y un poquito de vitamina E, que es un conservante para que el aceite no enrancie, y un poquito de aceite esencial de lavanda. De lavanda y de limón.
De lavanda y de limón.
Lavanda y limón, aceite ya esencial. No, ya no es aceite normal. Esta otra quema es para el dolor. Esa lleva, pues, bastante, una combinación. Lleva uno que no lo puedo decir aquí.
¿Por qué? ¿Por el nombre?
No.
Bueno, porque eso, si por el nombre se dice.
Bueno, eso es. No es un secreto. Yo soy una persona que normalmente no. Si tengo que darle a alguien una fórmula, se la doy porque yo siempre he sido de pensar. Que si yo se lo digo a alguien, por eso yo sigo sabiéndolo. es bueno que esto lo sepa más gente, no que sea que uno se vaya a la tumba con esos conocimientos. Es bueno dejarlo. Yo de hecho lo tengo todo en hojas de Excel, paso a paso, cómo hay que hacer cada producto, por si alguien después lo quiere recoger cuando llegue a usted. Y esta lo que lleva es cannabis.
Ah, bueno.
lleva esa, una parte lleva hipérico, lleva romero, lleva árnica, lleva una mezcla por lo menos de seis hierbas maceradas en el aceite. Y esto, el cannabis, como todo, es muy malo si se fuma, pero muy bueno.
El alcohol, si lo tomas en exceso, es muy malo. Si lo tomas nada más que un poquito, y ahí si hablamos del aguardiente, si te tomas un litro es malísimo, pero si te tomas a las 12 del día un vasito con un poquito de aguardiente y agua, pues es un reconstituyente que te entra una ganas de comer de mil demonios. Si todas las cosas que son en exceso,
sí, con moderación, son malas. Esta, como me dice mi amigo y compañero de ruta, el doctor Manzano, que si me está escuchando, me dice cuando salió el cannabidol.
Ah, bueno, tú le has avisado que iba a hablar.
Sí, sí.
Pues si nos está escuchando el doctor Manzano, puede llamarnos al 959-54-5568. Así que si quiere intervenir, puede hacerlo. Bueno, pues seguimos.
A lo mejor no se ha acordado. Y esta, cuando salió el cannabidol, esta crema para dolores, dice, te han copiado la fórmula, porque yo la hacía bastante antes que saliera eso al mercado. En fin, y era una fórmula que me...
Pero tú no la tenías registrada.
No, yo no tengo registrado nada. La de las quemaduras...
No, no tardamos en registrarla, porque...
Sí, la de las quemaduras quiero registrarla porque hago alrededor de 30 cremas diferentes. Pero la de las quemaduras yo considero que es la reina de mis cremas. Porque no hay nadie que no haya, y ya son varias personas, muchas personas las que lo han utilizado, y la de las quemaduras para mí me ha dado muchas satisfacciones.
Pues yo creo que, Paco, yo creo que te debías, si no todas, pero algunas debías de registrarlas, ¿eh? No es por nada, porque tú ya estás diciendo que tú le das la fórmula a cualquiera, pero una cosa es que le des la fórmula a cualquiera y otra cosa es que venga uno, te la copie, la registre y después no te deje hacerla.
Sí. Yo la ventaja es que, claro, que yo estas cremas no las vendo.
Ya lo sé, porque aquí Oliva es la que me ha dicho, que eso sí te lo tengo que preguntar, Oliva. ¿Cómo te encontraste aquí al amigo?
Bueno, pues la verdad que ha sido todo un descubrimiento y un lujo poder encontrarme con él. Nada, yo soy enfermera en la consulta de dermatología en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Y bueno, este señor llegó a mi consulta recién operado, le habían quitado un tumorcito de la piel. Y llegó con 3 o 4 bolsitas, sin conocernos a ninguna, con 3 o 4 bolsas llenas de sus productos, ¿no? Y entonces ya ahí pues lo conocimos, tanto la doctora Morales, que es su doctora, la dermatóloga que normalmente lo lleva, y a nuestras compañeras, a María y a María José, y a nosotros, bueno, nos trajo 4 paquetitos. Y claro, nosotras cuando vimos aquello dijimos, pero bueno, ¿y esto cómo lo hace? Y ya nos contó todo, ¿no? Que desde que él va al campo a por las hierbitas hasta que luego las elabora, no solo las elabora y hace las pócimas como él ha dicho, sino que es que encima las envasa con un cariño. O sea, cada paquetito está hecho con un amor, con un cariño, es pura bondad este hombre, y encima no las vende. Así que ha sido un lujazo de verdad de que esté aquí esta tarde, porque aprendemos mucho.
Lo que quiero es, y le recomiendo, es que aquellas que él crea, que las registre, porque está diciendo que él se lo da a cualquiera, y ese cualquiera puede ser un pinta. Eso no es lo que temo, porque soy esta persona que es todo bondad, digamos. Están expuestas a eso también. Mm. Bueno, seguimos. No vayamos ahora a decir que nos vamos a meterle miedo, ¿no?
No, hombre, no. Porque al fin y al cabo, bueno, no creo que me denuncien. Hombre, es que yo elaborar, yo no podría venderla porque esta elaboración se habría que hacerla en un laboratorio con un aislamiento. Y yo lo hago en la cocina de mi casa, digo la verdad. Mi mujer me riñe cada vez que me pongo a hacer
algo. No me diga que te riñe tu mujer, que yo no me lo creo.
Y entonces, pero en fin, yo sí tengo mi aparato, pero el fuego tengo que utilizar de la cocina y el agua, pero yo sí tengo todos mis, digamos, mis vasos precipitadores, todo lo tengo totalmente aparte para hacer uh-huh. este tipo de productos.
No, y además todos los productos estos son exteriores, que no tienen nada que ver.
Efectivamente. Yo para hay muchas personas que me preguntan cosas para interior, que aunque las conozcan en ese caso, pero yo eso siempre le recomiendo que vaya al médico, que por el, en el interior cada persona es un mundo. Somos químicas y no sabemos cómo pueden reaccionar. Esto es difícil. Hasta ahora, no sé, en más de 15 años que llevo haciendo esto, más, pues no se me ha dado el caso que nadie me ha dicho que le haya resultado alérgico. Hay a quien le ha servido y hay a quien no le ha servido. Como digo, la de las quemaduras la quiero patentar, Antonio, porque esta es la que más satisfacciones me ha dado. Ha sido una crema incluso
la
para...
La quemadura era esta, ¿no?
No, esta para el dolor. Esta para la quemadura. Se me dio el caso en rehabilitación en Río Tinto, ¿lo puedo contar?
Sí, claro que puedo contarlo.
De un compañero que le habían cortado la pierna por debajo de la rodilla y le pusieron una pierna metálica. Y él lo veía sufrir tanto cuando apoyaba con el dolor, que le dije: Ángel, te voy a traer una crema que lo único que puede hacer es que no te haga nada, pero tú la pruebas. Y le llevé esta, y la verdad es que todavía me lo está agradeciendo.
Hombre, claro.
Le curó la herida de... La herida la tenía curada, lo que le hacía la herida, que le hacía la llaga. Y le quitó el dolor. Y todavía era un compañero de Aroche, que venía en la ambulancia también, y todavía me lo está agradeciendo. Esta fue una de las... Porque eso ya no era una cosa pequeña, era más grande. Y claro, yo siempre digo lo mismo: mi producto lo único que puede hacer es que no te haga nada. Daño es muy difícil que te haga. Bueno, esa es la crema de las quemaduras, que es la que yo digo muchas satisfacciones me ha dado. Tengo también, por ejemplo, esta otra crema que hago, que la tenía allí hecha para la psoriasis. Decir que la psoriasis no se quita, hasta ahora no se quita. Pero bueno, esa crema, por lo menos cuando hay brotes muy... cuando hay brotes muy acentuados, pues la calma bastante y la baja de intensidad. Por lo menos ayuda a calmar el dolor y a...
Y, en fin, a pasarlo. Eso que te entra en la piel, pues se lo voy a decir el hermano de mi nuera, Rocío. Tú sabes cómo tiene
sí,
la piel.
Sí, claro, lo conozco.
Uh-huh. Esta es una también que Oliva también ganó algunos, no sé si la llevó, para su sobrino. Esta es una crema para la dermatitis atópica, que hoy tanto padecen los niños. Bueno, yo no sé, antiguamente no había tanta dermatitis atópica. Entonces, o no la conocíamos, o sería que las prendas de vestir serían de otra calidad.
La prenda de vestir antes eran todas algodón, lo único que había. Entonces, hoy día es todo fibra, yo digo, todo petróleo. Y es muy distinto.
Decir, por ejemplo, hablando de la psoriasis y la dermatitis atópica, que una de las cosas, un remedio inmediato, por si alguien está escuchando y padece de este problema, pues es que la corteza de encina hervida en una infusión, pulverizándola cuando el brote está muy activado, calma bastante el dolor.
Vamos, la corteza de la encina.
La corteza de la encina.
Sí, que es la cáscara de la encina.
Sí, cogemos como 200 gramos de encina y hacemos una infusión en un litro de agua. Lo colamos después, esperamos que repose, que se enfríe, lo echamos en un bote pulverizador, y cuando tengamos un brote de dermatitis o que nos ataque fuerte o de psoriasis, esto no nos va a curar nada, simplemente nos va a calmar el dolor para que no nos arrasquemos.
Que ya es mucho, digo yo.
Pues sí.
Un remedio sencillo, que cáscara de encina hay. Cualquiera que tenga una chimenea en su casa la tiene.
Pues sí.
Este es un pack que yo hago también de senderismo, que lleva una cosa básica. Lleva una crema para las quemaduras y para los roces, otra para las picaduras de insectos y otra para los golpes y contusiones. son muy prácticos llevarlo para las personas. Hay quien cuando va a Rocío me lo pide también, o cuando está el senderismo y eso.
Hombre, esto está muy bien porque son tres en uno. Pequeñito.
Después de esto se la hice para un compañero también, que es una crema para las cicatrices. Para cicatrices, digamos, de heridas que hayamos tenido, se nos haya quedado una pequeña cicatriz y sea difícil de quitarla.
Lo que me han hecho a mí aquí en la ceja, más o menos.
Pues esa crema para las cicatrices, lo que hace es...
Lo mío yo creo que no me cortaron, me parece que era quemado. Yo creo que era quemado, ¿no?
Con láser.
¿Sí?
Es con láser.
Con láser me parece, ¿no? Y ya. Porque es que dámonoslo a... A matar el cochino, no te puedo. No, sí, que además que me daba. Y esta es la de las cicatrices.
Esa es para las cicatrices y para los pequeños queloides que nos quedan, a lo mejor por una postura que hayamos estado mucho tiempo. Se la hice para mi nieto que se partió una pierna.
¿Y puedo decir una cosa? Sí.
A ver, ¿cómo por dónde está esto? No quiero yo romper todo, no vayamos a...
Mira, Paco, como es tan curioso, aparte del envase, escribe un prospecto de propiedades que tiene la crema que él hace. ¿Sabes que es muy curioso verlo?
Sí, esto es lo que yo le pongo a cada producto.
A cada producto.
Tiene de qué está hecho.
Menos mal que tú no eres como
los prospectos grandes.
Los prospectos de las pastillas.
No, yo procuro que se lea.
Que trae un testamento. Y además, yo no sé por qué las cajas de pastillas que se compran, todas, cuando siempre la abro al revés.
Es verdad,
Juan. Siempre, me cago una más, ya me equivoco ahora. Hay que darle. Siempre. Digo, parece que te lo hacen a propio intento. Tú le puedes dar 80 vueltas, pero la abres, pum, por el lado del revés. Lo que tiene es, digamos, pues una explicación lógica aquí, ¿eh? Entonces, bueno, es igual, porque tampoco nos vamos a poner ahora a leerla.
De cómo hay que utilizarla y de los componentes que tiene la crema.
Estos son curiosidades, era de este, ¿no?
Sí, de ese. Es la misma de dolor que te he traído yo para... ¿Hay que dar algo más?
Los labiales.
Ah, sí, eso.
Los bolsitos.
Ah, eso es lo mismo. Y este último que traigo aquí, como digo, hago bastante más cosas porque la curiosidad me va picando cada vez más y procuro ir investigando y haciendo cosas nuevas. Sí. Esto es un jabón de azufre.
¿Jabón de?
De azufre.
Azufre.
Eso es con base de... Eso lleva glicerina natural, aceite de jojoba y azufre tamizado. Eso es para las pequeñas imperfecciones de la piel, pero sobre todo para el acné. Esa pastilla hay que combinarla con la otra que hemos visto anteriormente.
Sí, con esta.
Porque el azufre seca bastante la piel. Y no debe utilizarse nada más que dos veces en semana, porque la piel es más sabia, y si le quitamos más de la cuenta, lo que va a hacer es producir de eso que queremos quitar, nos va a producir más
todavía.
Entonces, ahí lo pongo yo en el pequeño prospecto, que no solamente se debe utilizar dos veces por semana, y después hay que combinarla con un jabón hidratante para que la piel esté siempre hidratada. Esto se lo hago también normalmente para chavales pues con 14, 15 años, lo propio de... Que no quita el acné, pues el acné lo va a quitar la edad. Pero bueno, por lo menos lo seca y lo disimula bastante.
Muy bien. ¿Tenemos algo más o...?
Pues si me quieren preguntar alguna cosa al respecto, hombre, porque...
Sí, yo creo que lo que todo el mundo te preguntaría ahora mismo, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Cuánto cuesta? Todas esas cosas. Porque la verdad que es muy interesante todo, ¿no?
Hombre, pues yo lo tengo, si quiere mi correo electrónico es paco.membrillo@hotmail.com, que ese es si alguien me quiere escribir al correo, quiere consultar alguna cosa, o en fin, sobre todo lo que hemos hablado. Yo he dicho siempre que yo las cosas que que sirven para curar me cuesta, mi mujer no me deja y a mí me cuesta más trabajo cobrarla. Normalmente esto lo hago yo por pura afición y si de camino le viene bien a alguien, pues mira.
Bendito sea, ¿no? Que te voy a decir una cosa, que cobran más así que cobrando dinero, ¿eh? Porque la satisfacción no tiene precio.
Efectivamente.
Eso es... Porque si tú me dices, con una farmacia, esto vale 10 euros. Muy bien, yo te lo pago, tú tienes 10 euros, tendrás 10 euros, pero la satisfacción no la tienes. Es decir, que si lo regalas, yo no puedo regalar mucho.
Lo ¿qué crees que te diga? Bueno. Si a mí me va bien esa crema, pago los 10 euros, me estoy...
Ya.
Bueno,
hombre.
Bien, me hace algo, un efecto que se tiene también que gratificar, sí, porque ha inventado algo de que... De que es bueno para otra persona, aunque tenga que pagarlo, pues normal, ¿no? Su trabajo y su cabecita, ¿no? Que todo el mundo
no
lo hace cualquiera.
No, es que es un laboratorio.
Ya, bueno, lo que pasa es que dice Paco que entonces se convertiría en una obligación. Uh-huh. Para él es una afición. Y es verdad, yo lo entiendo, ¿no? Porque ya llegaré a un momento en que tendría que producir mucho, pues si todo el mundo le pide, mira, para el dolor que es buenísimo, tendría que estar todo el día haciendo eso y trabajando. Uh-huh. Y él lo hace en sus ratos libres, cuando le apetece, y no le genera estrés. Y es verdad que al final con una producción tendría que tener gente ya trabajando para él, y bueno, es lo que dice.
Después otra cosa que me gustaría preguntarle, el tema de homologación científica, médica... Y todo esto, bueno, te puede crear algún conflicto, está registrado en ese sentido, puede crear algún problema que alguien le sea incompatible y que se pueda producir cualquier otra cosa y puede tener algún problema, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa, Juan, te la puedes decir también. En nuestro pueblo siempre ha habido gente que han sido aficionados, ¿eh? Y en el campo tenemos de todo. A nadie se le ocurre decir, oye, ¿tú estás preparado para hacer esto? Una infusión de poleo mismo, ¿eh? O el eucalipto, cuando está resfriado, coge rama de eucalipto, la mete en agua hirviendo y te pone una toalla encima y respira. Nadie se le ocurre decir, oye, tú estás preparado para esto. Pues esto más o menos igual, en lugar de ser solamente de eucalipto o de poleo, son de muchas más plantas, nada más. No hace daño a nadie, no molesta, no hace competencia, ¿eh? Porque, oye, esto lo puede hacer cualquiera que sepa, por supuesto, cualquiera que sepa. Por lo tanto, no creo que tenga nadie que molestarse. Tampoco está haciendo.
Claro,
daño.
Son remedios caseros realmente, porque luego él siempre dice eso, ¿no? Que siempre vayamos a la ciencia, ¿no? Yo que trabajo en mi consulta solo uso los productos de farmacia. No se me ocurre incluir esto. Oye. ¿Vale? Pero en mi vida personal, pues sí, lo utilizo. Claro. Mi padre, por ejemplo, está enganchado a la del dolor. Siempre me dice, porque él me llama, Paco me llama a veces y me dice, voy a Huelva, ¿necesitas que te lleve algo? Le digo, ay, pues tráeme la cremita del dolor que mi padre le va también para la rodilla. Pues yo la utilizo con él. Ahora me regaló él un pas de senderismo, me fui al Rocío y bueno, pues allí con toda la gente del carro, que las picaduras de mosquito, uno que se dio un golpe, yo sacaba los ungüentos y mira, no fueron bien, ¿vale? Aparte que llevaba mi botiquín, ¿sabes? De la farmacia. Pero bueno, que una cosa no va a quitar la otra y es verdad que siempre ha habido curanderos y en los pueblos se utilizaba mucho.
La verdad es que Paco, que Oliva me decía a mí, no te vas a arrepentir detrás de este señor, porque este señor... es un pozo sin fondo, porque sabe de todo, porque tiene... Y es verdad, Paco, ¿eh? eres un científico aficionado, digamos.
Efectivamente.
Eres un científico aficionado. A lo mejor hay científicos que no son aficionados y no saben ni la mitad.
No sé si lo habrá comentado y no he echado yo cuenta. ¿Desde cuándo te dedicas a eso? Porque...
Experimentar con ellas, trabajar con las plantas, pues desde hace unos 15 años. Porque antes de jubilarme no podía... No, o sea, no tenía tiempo, la verdad, con mi trabajo. Escribía mucho sobre las plantas medicinales, porque eso sí me ha gustado desde pequeñito. Porque yo he experimentado con los productos en mi casa desde pequeño. Mi madre me reñía porque los polos y las camisetas las hacía mixto, porque me los llevaba todo encima. Me estuvo a punto de perder un ojo y, en fin, muchas cosas. Inconsciente, tenía 8 o 9 años, pero ya, como dije, empecé a trabajar temprano con 13 años y ya, pues eso lo fui dejando de lado. No el conocimiento de las plantas, escribía sobre ella, pero no trabajaba con ella. Y como tenía eso en la cabeza, cuando me jubilé, pues digo, pues ahora mira, ahora me voy a entretener con esto, y si de camino pues le hago bien a alguien, pues mira, la satisfacción es para él y para mí. Es de decir, de que no cobro estas cosas, primero porque no puedo cobrarlas, porque es un producto que habría que hacerlo en un laboratorio, en fin. Y después hay cosas que sí cobro, la verdad, como él, por ejemplo, las pastillas o las cremas, porque esos son ya productos que yo, la pastilla, la base de glicerina, la tengo que comprar. Otra cosa es que yo le ponga plantas, cosas naturales, pero claro, la base por lo menos tengo que recuperar el dinero.
Claro, lo que no tenga costo, pues,
ahora,
claro,
lo que no tenga costo normalmente
no cobra, pero
le
si
pongo la caja, le pongo el producto, la caja y la etiqueta, se lo pongo todo. Y la verdad es que es más satisfactorio que alguien te diga que le ha sentado bien.
Y no tiene familia, es hijo, hija, are, primo, nieto, que quiera seguir con este mundillo, que lo enseñe y que siga todo esto, porque la verdad que es muy interesante, ¿no?
Yo lo tengo todo, tengo hecho una ficha por cada producto, con la cantidad que hay que utilizar por cada 100 gramos, y después paso a paso cómo hay que elaborarlo, cuándo hay que coger la planta, en qué hay que cogerla, cómo hay que macerarla, todo. Y lo que tengo, pues de momento tengo dos nietos, mi nieto ni pensar en eso, porque ahora este lo que quiere es móvil. Mi nieta algunas veces me ayuda y me pica la cera, digo, anda, por lo menos que vaya cogiendo afición. Uh-huh. Le digo, lávate las manos y pícame la cera para ir derritiéndola. Y después yo tengo dos hijas, una que es arquitecto y la otra que es médico, y la médico en cierto modo es como ha dicho Oliva antes, ella no puede recetar otra cosa que lo que sea un medicamento de laboratorio, pero en su casa ella, para las quemaduras, para las picaduras de insectos, para las golpes, lo que utiliza es el producto que yo tengo aquí.
Muy bien, la verdad que bueno, es maravilloso.
Y si alguien quiere seguirlo, pues yo lo voy a dejar por lo menos escrito yo. Y en varios sitios lo tengo guardado en...
Y otra de las dudas que tengo, ¿no? Por ejemplo, la crema para la piel. ¿Cuánto tardas en hacer un producto, no? ¿Qué, cuánto tiempo? Porque, bueno, una persona mayor, ya no... Físicamente también está con una muleta, en fin, con dificultades. ¿Qué tiempo tarda en hacer algún producto? ¿Cómo lo haces?
Hay productos... por ejemplo, la crema del dolor, que me lleva mucho tiempo, porque la crema del dolor, para hacer el aceite simplemente de María, no es como un, no puedes coger la hierba y macerarla en aceite, porque si no se activa con calor, no digamos la propiedad, no la suelta en el aceite. Entonces hay que calentarlo 4 horas, por ejemplo, al baño María, porque tampoco puede pasar de 70 grados. Y la tengo 4 horas al baño María con agua, o sea, con 1 litro de agua y 1 litro de aceite. Y ahora después tengo que esperar que se enfríe, sacarle la hierba, congelarla para que el aceite se venga arriba y el agua abajo, separarla y volverla a fundir. Eso me lleva a hacer 1 litro de aceite para los dolores. Me lleva toda una mañana. Ahora, sin embargo, las otras, pues no. El hipérico es una hierba que para hacerla hay que ponerla al sol. Esta hierba tiene la propiedad de que el aceite de oliva, que es verde, lo vuelve rojo, rojo completamente, casi corinto. Mientras más fuerte sea el sol, más fuerte, más corinto se pone el aceite. Si no la ponemos al sol, no se vuelve roja. O sea, es la única hierba que yo pongo al sol. La tengo 50 días en la azotea, en un cartón, porque muchas veces el aceite suele expandir con el crecer con el calor y después se contrae de noche. Y estamos sentados en la salita y estoy escuchando los botes, ¡ping, ping!, dando, digamos, escuchando los botes, o sea, que suenan con la contracción del frío al calor, sobre todo de noche. Y después las otras, pues las meto igual 50 días, pero la elaboración, una vez ya que el aceite está hecho, es una cosa rápida, o sea que es fundir la cera, la cantidad de cera, y echarlo, ya tener los aceites preparados, y prácticamente cualquier crema se puede hacer en 15 minutos.
Uh-huh. Tiene ya todo planeado.
Sí, sí, antes está ya, una vez que los productos están elaborados, pues es rápido al hacerlo. Me cuesta más etiquetarlo, entre que diseño la etiqueta, creación, la recorto, la pego, escribo el prospecto, le pongo a la bolsa de etiquetas. Tardo más tiempo en etiquetar el producto que en hacerlo. Pero, en fin, hay que... Yo he dicho siempre, he sido una persona que he trabajado contable, pero he sido también comercial. Y he dicho siempre que un producto, aunque sea burdamente, como yo lo presento, porque no tengo medios para elaborarlo más sofisticado, pero por lo menos que tenga una presencia.
Una presentación.
Porque la gente cree mucho en la presentación. No es lo mismo que yo lo dé en una caja de regalí, ahí, que la haya aprovechado, pero, que en un bote.
No, pero la presentación está muy bien, y sobre todo lo que decíamos antes de las pastillas. Aquí no me confundo yo dónde vienen las pastillas, si el prospecto, si por uno o por otro. Aquí lo veo yo prácticamente en el momento. La presentación está muy bien.
Oliva, quería decir algo, ¿no?
Sí, bueno, yo lo único que quería decir es que aparte de bueno, cuando conocí a este matrimonio, pues le digo yo, Paco, yo tengo que ir un día a tu laboratorio, y un día me fui a Valverde con un par de amigas que son de hierba siempre, digo, vamos allá a ver a Paco. Entonces nos invitó a su casa, nos enseñó su cocina, hizo allí algún par de cositas, nos la enseñó, y digo, yo no me quedo con la gana de que me enseñes un día el campo, cómo vas, cómo la recolecta. Él tiene le dio un ictus y tiene una hemiplegia con bastante dificultad para caminar. Cuando lo veo con ese todoterreno que nos llevó a Valverde allí a algún sitio, y nos dijo un domingo que nos contó todas las plantitas después de las últimas lluvias de abril, nos enseñó todas las plantas, los nombres. La verdad que fue un descubrimiento. Y luego encima, lo que más me gustó de ellos dos, ¿no?, que dice, nosotros cada domingo, cada fin de semana comemos en un restaurante diferente. El restaurante es que montan sus dos sillas en un sitio rodeado de árboles, al lado de un riachuelo, y allí plantamos el restaurante. Entonces ese día tuvimos la oportunidad de disfrutar de ellos dos y de comernos un bocata allí con una botella de agua y viendo la naturaleza y escuchando su sabiduría.
La verdad es que...
Una maravilla, de verdad.
Escucharlo.
Un lujo.
Es un lujo. Bueno, pues nos queda ya muy poquito. Paco, tú colaboraste, o no sé si sigues colaborando con Radio Valverde.
Sí, sigo colaborando.
Sigues colaborando con Radio Valverde. ¿Y allí todos los días hace o toda la semana?
No, toda la semana. Durante 2 años he tenido un programa que hablaba sobre una planta medicinal del entorno nuestro. Entonces tengo una ficha también con toda la fecha, toda la charla que hemos tenido allí. Y también quieren hacer este programa, que venir conmigo al campo, ver cómo recojo las plantas, cómo las macero, cómo hago el proceso al completo. Y que a mí, no me importa, pero vamos.
Bueno, pues sí. ya te haremos una visita, como te ha hecho Oliva.
Sí. Tenemos que ir a otro restaurante. Sí, ya, cuando pase el calor, ya en otoño.
Yo digo siempre que me como un bocata en un restaurante de los míos mejor que en cualquier restaurante de cuatro tenedores.
Sí, y el de los cuatro tenedores o los tres, pues, mientras más grande es el tenedor, más te clavan.
Además, como digo siempre, que ya de Oliver me lo dio, y aprovecho también porque es una costumbre que tenemos hace tiempo. Yo todos los huesos de fruta que hay en mi casa los conservamos, o sea, los dejamos que se sequen, y cuando salimos en primavera los solemos tirar por los sitios de ribera, ya que si la naturaleza quiere hacer su trabajo, que lo haga. Y huesos de, cualquier fruta de hueso.
Yo hago unas tartas de bellota. Esta tarta, según tengo entendido, viene de la zona de Badajoz. Y lleva a mí por mediación de mi bisabuela, lo que no conocía. Después por mi abuelo. Total, que la, yo la he hecho, no sé, no la hago como la primitiva, que era base de harina y demás. Yo le meto galletas, que es mucho más rápido y queda muy bonita. Un amigo mío, que era lo que voy, me trajo una serie de bellotas que las tenía metido en una bolsa de plástico para que le hiciera una tarta. Cuando me llegaron las bellotas a mí, estaba un tarta retoñecida. Digo, te voy a hacer una tarta, no, te voy a hacer dos, ya te retoñecía, pero me dio por meter dos o tres allí en una maceta. Ya tengo tres vecinitas así de grandes. Tan preciosas.
Claro. Sí, la verdad que cuando fui al campo con él, que fui con mi hermano, con Grego y con mi cuñada Silvia, sí nos llamó la atención de no ver poleo en ninguna de las riberas. Y es lo que he echado de menos, ese olor a poleo. Y es lo que le quería preguntar a Paco. Año, ¿qué ha pasado?
No, lo que ha pasado es eso.
Lo que hemos hablado. Este año, el Ibérico suele tener una altura rondando los 40, 50 centímetros de alto. Y este año no ha pasado de 30. Y es porque estaba enterrado en la cantidad de hierbas diferentes que han salido, y además de que no han crecido, uh-huh, es que no hay la cantidad que debería haber habido con lo que ha llovido. Y al poleo le ha pasado seguramente lo
mismo. La hierba ha ahogado el poleo.
Efectivamente.
Pues eso es lo que ha ocurrido. Claro.
Donde han crecido las margaritas, uh-huh, y después... Allí en el pueblo hay unas margaritas que son gigantescas, enormes, grandes. Yo creo que eso es de una maceta que tiraron por allí, se ha llenado todo de esas margaritas.
Pues habrá que tener mucho cuidado este verano también con los incendios, porque está el campo lleno de forraje y de plantas.
Está tremendo y además...
Así que mucha precaución.
Pues se nos pasó la hora, Paco. Nos ha quedado un poquillo corta, pero bueno, ya otro día me traerás más hierbas de estas por aquí,
pues
y charlaremos otro día. Ahí. Muchísimas gracias por tu amabilidad, gracias a nuestra amiga, que es un encanto. La verdad que yo siempre, cuando hablo yo de Oliva, no puedo hablar de Oliva sola, tengo que hablar de Gregorio, de su padre, de su madre, de Rosa, porque son una familia extraordinaria. Y gracias a Manoli, que también ha estado aquí aguantándonos a nosotros mientras hemos estado hablando. Hasta el próximo martes, si Dios quiere, que estaremos de nuevo por aquí.
Muchas gracias a ti, Antonio, por invitarnos.
Pues muchas gracias y, en fin, ahí tienen mi correo por si lo quieren. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta al respecto o tiene algún problemilla que se le pueda solucionar, pues aquí estamos.
Muy bien, muchas gracias a ti.
De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Nací arriba León, bautizada en el Rocío, en el monte se crió, de campillo a campo frío, de morada sin azoa, porque...